Bueno, a ver, si alguien tuviera la tarea de diseñar desde cero el linaje del rey más grandioso de la historia, yo estoy segura de que no incluiría en el currículo a un adolescente increíblemente arrogante.
Claro, ni a unos hermanos movidos por una envidia tan tóxica que terminan vendiendo a su propia sangre. Vamos, como esclavo.
Exacto. O a un patriarca venerable atrapado en un escándalo mayúsculo con prostitutas junto a un camino. Y sin embargo, pues si uno se asoma a los registros de la historia antigua, ese es exactamente el material con el que se construyen los cimientos de la realeza.
Es que, o sea, a menudo existe esta expectativa, ¿no? De que la historia de las grandes instituciones comienza en salas preciosas, con paneles de madera, con líderes intachables firmando tratados.
Sí, sí, sí. Se espera que el origen sea tan nítido como una radiografía médica donde se puede señalar una línea clara y decir, pues mira, aquí empezó todo y todo era puro.
Totalmente. Y a ver, es una tendencia muy humana. Nos reconforta pensar que la historia se construye de forma ordenada y aséptica.
Ya preferimos los orígenes en blanco y negro, ¿verdad? Donde los héroes son héroes desde el primer minuto.
Eso es. Héroes impecables y planes que se ejecutan sin desviaciones. Pero claro, cuando abordamos los textos fundacionales, la narrativa histórica se encarga de destrozar esa ilusión de limpieza casi de inmediato.
Madre mía, ya te digo. En este análisis profundo, nuestra misión es sumergirnos de lleno en esa complejidad. Vamos a explorar la conferencia 28 de Historia del Antiguo Testamento del Dr. Robert Banoy.
Y el menú es fascinante, ¿eh? Porque tenemos los últimos días del patriarca Jacob, la absoluta montaña rusa emocional que es la vida de José, y bueno, los orígenes increíblemente turbios de una línea real.
Para quienes nos escuchan, el valor de este recorrido va mucho más allá de la teología antigua. O sea, es una verdadera clase magistral sobre cómo se entrelazan los grandes planes a nivel macro con la absoluta imperfección y el caos humano a nivel micro.
Y todo esto sin necesidad de ahogarse en jerga académica, que eso siempre se agradece.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el punto de partida que establece el Dr. Banoy no podría ser más dramático, ¿eh? Nos sitúa al final del libro del Génesis.
Sí, en el capítulo 49, tenemos a Jacob, el anciano patriarca, en su lecho de muerte. Manda llamar a sus 12 hijos, que, bueno, se convertirán en las 12 tribus de Israel.
Ya, pero el texto nos advierte que no estamos ante un padre repartiendo buenos deseos o consejos sentimentales de última hora, ¿no?
Exacto. No es una despedida al uso. Lo que Jacob está haciendo, inspirado por revelación divina, es establecer un destino. Son declaraciones programáticas, totalmente proféticas.
Es como una hoja de ruta milenaria. O para usar una analogía moderna, a ver, es como si el fundador todopoderoso de una corporación multinacional redactara un plan de sucesión inamovible.
Un plan vinculante y con fuerza legal para los próximos 500 años, claro.
Eso es. Llama a sus hijos y empieza a repartir el futuro. Y la sorpresa monumental aquí es que la bendición principal, la joya de la corona, pues no recae sobre el primogénito Rubén ni sobre su hijo favorito, José.
¿Qué va a recaer sobre Judá? Y la imagen que el texto pinta de Judá es brutal, la verdad. Lo describe como un cachorro de león.
Sí, como una leona echada a la que nadie en su sano juicio se atrevería a despertar, fíjate.
Y habla de que sus hermanos lo alabarán y que tendrá la mano en el cuello de sus enemigos. O sea, esa imaginería del león es el símbolo de máxima autoridad e invencibilidad en el antiguo Oriente Próximo.
Claro, el león siempre manda.
Exacto. Y es en esta bendición específica donde encontramos la primera indicación explícita de toda la Biblia de que habrá una línea real, una monarquía en Israel.
Jacob dice textualmente, a ver, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies. Y el cetro es, bueno, el símbolo universal de la realeza.
Así es. Ahora bien, el Dr. Banoy hace una pausa aquí para aclarar un malentendido histórico muy común y que es súper importante. Existe la noción generalizada de que la monarquía en Israel fue una especie de accidente teológico.
Como un plan B, ¿no?
Exacto, un plan B que Dios tuvo que improvisar porque la gente, pues, se puso pesada.
Bueno, a ver, es que si leemos los libros de Samuel siglos después, vemos a la nación exigiendo un rey y se describe como un gran rechazo.
Claro, es que querían un rey por las razones equivocadas.
Ya. Querían un tipo alto e intimidante para ser en plan como las demás naciones.
Claro.
Y que liderara sus batallas. O sea, la motivación era un desastre absoluto. Entonces, ¿cómo compaginamos ese error histórico con el hecho de que Jacob ya estuviera entregando un cetro aquí?
Pues lo fascinante aquí es que la clave está en separar la institución en sí misma de la mala implementación humana que ocurrió después. Van Mooy señala que la realeza siempre fue un plan a largo plazo.
O sea, que ya estaba en la agenda.
Sí, totalmente en la agenda. Se anticipa aquí en Génesis 49. Se menciona más tarde en el libro de Números por el profeta Balaam. E incluso, fíjate, está regulada de antemano en Deuteronomio 17.
Mucho antes de que el pueblo existiera como nación asentada, claro.
Eso es. La institución de la monarquía era algo profundamente positivo en el diseño original, porque, en última instancia, esa estructura terrenal es la que iba a apuntar hacia el futuro gobernante mesiánico definitivo.
Ya veo.
El problema en la época de Samuel no fue pedir un rey, ¿eh? Fue el tipo de rey que querían y las razones por las que lo querían.
Vale, entendido. Entonces tenemos el cetro firmemente en la mano de Judá. Pero la bendición tiene una condición. Jacob dice que el cetro no se apartará de Judá hasta que ocurra algo específico.
Y esa pequeña cláusula, madre mía, desata una controversia de traducción que es tela marinera.
Sí, sí. Porque si abres una versión clásica como la King James en inglés o versiones antiguas, lees, cito, hasta que venga Shiloh, usando la palabra casi como un nombre propio.
Claro.
Pero si abres traducciones más contemporáneas, como la Nueva Versión Internacional, dice algo completamente distinto. Dice hasta que venga aquel a quien le pertenece. O sea, menuda diferencia.
Y detrás de ese cambio hay un debate lingüístico fascinante que ha ocupado a los eruditos durante siglos, ¿eh?
No me extraña.
Un punto de vista muy respetado, apoyado por el clásico comentario de Kaylee Delitzsch, argumenta a favor de mantener Shiloh. Ellos analizan la etimología y derivan la palabra de la raíz hebrea shalom.
Shalom, que significa estar tranquilo, ¿verdad?
Exacto, estar a gusto, disfrutar del descanso. Bajo esta perspectiva, Shiloh funcionaría como un título mesiánico majestuoso, o sea, el portador del descanso, el rey pacificador.
A ver, un momento. Porque entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, ¿de verdad nos estamos peleando y escribiendo tomos académicos por una sola palabra hebrea?
Bueno, a los filólogos les encanta esto.
Ya, pero suena a hilar demasiado fino, la verdad. Para quien nos escucha y trata de entender la historia general, ¿cambia realmente algo si es un nombre propio con mayúscula, Shiloh, o una frase descriptiva un poco vaga como aquel a quien le pertenece?
Podría parecer una minucia. Te doy la razón. Pero si conectamos esto con el panorama general, entender el mecanismo lingüístico de esa palabra cambia por completo cómo entendemos la conexión entre diferentes épocas.
Ah, vale. A ver, ¿cómo es eso?
Muchos filólogos se dieron cuenta de que tratar Shiloh como un nombre propio presentaba un problema gordo. No aparece como título mesiánico en ninguna otra parte de la literatura antigua hasta el siglo XVI.
¡Ostras! ¿Hasta el siglo XVI? Entonces, claro, ¿de dónde sale?
Pues la alternativa argumenta que el término hebreo original en Génesis es, en realidad, una contracción. Imagina cómo comprimimos palabras al hablar hoy en día.
Sí, como cuando decimos pa'lante en vez de pa'delante.
Exacto. Pues en hebreo antiguo, asher, que significa el que, y lo, que significa él, se fusionan para formar shelu o shilo. Y literalmente significa el que a él le pertenece.
O sea que no es el nombre mágico de un rey, sino una especie de marcador de posición legal, como diciendo, el cetro es de Judá hasta que llegue el verdadero dueño.
Y aquí es donde la erudición textual revela su impacto real. Si avanzamos siglos en la historia, llegamos al profeta Ezequiel en su capítulo 21.
Vale, Ezequiel, que está en pleno drama babilónico, ¿no?
Pleno drama, sí. Ezequiel está profetizando en medio del caos. Jerusalén está a punto de ser arrasada por los babilonios. La monarquía está colapsando. Dios anuncia que quitará la corona y el turbante, que todo será ruina.
¡Uf, qué panorama!
Pero, y aquí viene lo importante, añade una promesa. Esto será así hasta que venga aquel a quien le pertenece por derecho.
¡Ah, qué fuerte! Está usando exactamente el mismo concepto.
Exactamente el mismo. Ezequiel no está inventando una frase poética en medio de un ataque de pánico. Está citando casi textualmente y expandiendo Génesis 49.
Claro, nos revela que estos textos no operaban de forma aislada. O sea, había una tradición literaria viva y conectada.
Eso es. Los profetas posteriores estudiaban, comentaban y construían sobre las promesas antiguas, activándolas para su propia generación. Como señala el erudito Meredith Klein, a quien Van Hoy cita para cerrar este debate.
¿Y qué concluye Klein?
Pues que, al final del día, la gramática exacta puede discutirse, pero el núcleo teológico es indestructible. El cetro espera a su dueño legítimo.
Es alucinante cómo un texto se comunica con otro a lo largo de los siglos. Pero a ver, si volvemos al libro del Génesis, pasa algo que, narrativamente hablando, a mí me desconcierta bastante.
¿El qué?
Pues acabamos de establecer que Judá es el centro de gravedad, ¿vale? Es el león, tiene el cetro, tiene la promesa real. Si yo soy la editora de este libro, el siguiente capítulo tiene que tratar sobre la gloria de Judá, sin duda.
Tendría sentido, sí.
Y sin embargo, la cámara da un giro de 180 grados y nos sumerge en capítulos y capítulos interminables sobre un hermano completamente distinto, que es José. ¿Por qué este desvío masivo? Parece un error de continuidad de guión, vamos.
Pues ese aparente salto tiene una justificación estructural muy precisa. En Génesis 37, versículo 2, justo antes de empezar la saga de José, aparece una palabra clave en el hebreo, el Toledoth.
Toledoth. Y eso se traduce como...
Se traduce como, estas son las generaciones de Jacob, o esta es la historia de la familia. El doctor Van Noy explica que cada vez que aparece un Toledoth en el Génesis, actúa como una bisagra monumental.
Un cambio de acto en la obra.
Exacto. Nos está avisando de que el enfoque de la historia va a cambiar de escala. Ya no estamos leyendo anécdotas individuales de pastores nómadas. Estamos a punto de presenciar la incubación de una nación entera.
Ah, claro. La formación del pueblo en sí.
Y la historia de José es el mecanismo indispensable que explica cómo esa pequeña familia termina en Egipto, donde pasarán 430 años multiplicándose.
Y menudo mecanismo, ¿eh? Quiero decir, la narrativa de José es reconocida incluso por críticos literarios seculares como una de las obras maestras de la literatura mundial. O sea, es un thriller psicológico total.
Sin duda.
Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí, porque el texto no intenta presentarnos a un héroe prístino desde el minuto uno. El José de 17 años es... seamos sinceros, insufrible.
Un poco inaguantable, sí.
Totalmente. Imagina al típico becario que llega a una empresa por ser el hijo del jefe, convencido de que es más brillante que los veteranos que llevan años partiéndose la espalda. José es el típico chivato, trae malos informes de sus hermanos a su padre.
Y con una actitud bastante soberbia, además.
Ya te digo. Y para colmo, tiene la brillante idea de contarles, no una, sino dos veces, unos sueños donde sus gavillas de trigo y hasta las estrellas del cielo se inclinan ante él.
Y claro, eso no sentó muy bien.
¡Qué va! Su actitud es tan desmedida que su propio padre, que lo idolatra ciegamente, tiene que reprenderlo en plan, oye, bájale un poco a los humos.
Pues esto plantea una pregunta importante, porque esa descripción sin filtros del joven José abre un debate muy interesante sobre cómo la tradición ha interpretado a estas figuras.
¿A qué te refieres exactamente?
A que, durante siglos, ha existido una fuerte tendencia teológica a leer a José como una figura puramente alegórica. Han intentado encajarlo como un, digamos, tipo de Cristo impecable, un reflejo perfecto del Mesías.
Claro, el hombre inocente que sufre injustamente y luego salva a su pueblo. Suena a guión perfecto en el papel.
Suena muy bien, sí. Pero el erudito N.H. Riederbos levanta una bandera roja enorme frente a esto. Iván hoy hace eco de su advertencia. Fíjate que el Nuevo Testamento, que es muy dado a hacer estas conexiones tipológicas con personajes como David o Moisés, guarda un silencio absoluto sobre José.
¡Ostras, es verdad! No lo había pensado. Y eso tiene que ser intencional.
Lo es. Aunque existen patrones innegables de profunda humillación seguida de exaltación, forzar a José en un molde de perfección mesiánica es destruir la intención del texto.
Ya, porque le quitas toda su humanidad, ¿no?
Exacto. José es un humano profundamente defectuoso en sus inicios. Y la genialidad narrativa es que el texto utiliza esos mismos defectos, esa arrogancia juvenil, como el combustible que desencadena la tragedia, una tragedia que en última instancia forjará su carácter.
Y aquí es donde quiero plantar una semilla, porque de verdad que es de locos. Los hermanos, hartos de su actitud, deciden matarlo. Y finalmente Judá interviene y dice, oye, mejor lo vendemos y sacamos dinero, ¿no?
Todo muy fraternal, ¿sí?
Súper fraternal. Pero fíjate, al intentar deshacerse de él específicamente para que esos sueños de grandeza nunca se cumplan, están literalmente metiéndolo en el transporte que lo llevará a Egipto, que es el único lugar donde esos sueños pueden hacerse realidad. Es la ironía suprema.
Totalmente. Es el paradigma perfecto de cómo la providencia opera a través de, y no al margen de, las peores acciones humanas. El descenso de José es brutal. Pasa del lujo de ser el protegido, con su túnica exclusiva, a ser un esclavo en un país extranjero.
Un golpe de realidad durísimo.
Y luego asciende en la casa de Potifar gracias a su capacidad, pero es acusado falsamente por la esposa de su amo, y termina pudriéndose en un calabozo.
Y en esa cárcel ocurre un detalle que Banoy resalta y que, duele de lo humano que es. José interpreta acertadamente los sueños del copero y del panadero del faraón, ¿vale? El copero recupera su alto cargo y José le hace una petición desesperada y súper sencilla. Le dice, acuérdate de mí.
¿Y qué pasa? Que el copero sale, retoma su cómoda vida y... Si te he visto, no me acuerdo.
Se olvida de José por completo. Y no por una semana o un mes, ¿eh? Se olvida durante 2 años enteros. Es un recordatorio desgarrador de cómo el descuido de un pequeño favor por parte de alguien con poder puede significar años de sufrimiento inmerecido para otro.
Esos 2 años extra en la oscuridad son un elemento crucial en la tesis de Banoy. Estructuralmente, ese paso por los peores estratos de la sociedad, desde el fondo de una cisterna sica hasta el abandono en una prisión egipcia, bueno, esa es la verdadera escuela de liderazgo de José.
Claro, ahí es donde se pule de verdad.
Exacto. Cuando el faraón finalmente lo saca de la cárcel para interpretar el sueño de las vacas gordas y flacas, ya no queda rastro del adolescente presumido de 17 años.
Ha desaparecido.
El hombre que se planta ante el emperador de Egipto es un administrador maduro, templado por el sufrimiento. Es el líder estratégico que diseñará el plan económico para salvar a toda una región de la hambruna. Ha sido vaciado de su ego para poder ser útil.
Abrupto y mirar hacia atrás, hacia el capítulo 38.
Volvemos a Judá.
Exacto. Volvemos a Judá. Recordemos la premisa de la primera sección, ¿eh? Judá es el león, el portador del cetro, el pilar de la realeza. Y lo que descubrimos en su vida personal es, francamente, no hay otra forma de decirlo, es material para la prensa sensacionalista más sucia. Es un escándalo moral de proporciones épicas.
Y ese contraste narrativo es deliberado, ¿eh? Es un golpe directo a cualquier intento de idealizar el linaje real. Ya habíamos visto un destello de su brújula moral en la venta de José.
Sí, cuando calculó el margen de beneficio.
Eso es. Mientras Rubén, el hermano mayor, intentaba torpemente ganar tiempo para rescatar a José en secreto, Judá es quien racionaliza la situación diciendo, ¿qué provecho hay en matar a nuestro hermano? Vendámoslo a los ismaelitas. Ve un margen de beneficio económico en la destrucción de su propia familia.
¡Qué frialdad! Y luego entramos en el famoso incidente con Tamar, que telita con esto. Para entender el nivel de traición aquí necesitamos contexto, claro. Tamar es la viuda de Er, el hijo mayor de Judá. Y luego enviuda también de Onán, el segundo hijo.
¡Qué tragedia para ella, sí!
En aquella cultura existía la ley del matrimonio levirato. Entonces te pregunto, ¿por qué era tan sumamente importante que Judá le diera a su tercer hijo, Sela, como esposo?
Pues es una cuestión de supervivencia económica y social pura y dura. En esa sociedad patriarcal antigua, una mujer sin esposo y sin hijos varones carecía de derechos de propiedad, de protección legal y de un medio de subsistencia a largo plazo.
Vamos, que se quedaba en la calle.
Totalmente desamparada. La ley del levirato establecía que si un hombre moría sin descendencia, su hermano o pariente más cercano debía casarse con la viuda. El primer hijo de esa unión llevaría el nombre del difunto, asegurando que su línea familiar y su propiedad no desaparecieran.
Claro, era su red seguridad.
Eso es. Y al negarle a su hijo, Sela, Judá no solo está rompiendo una tradición, ¿eh? Está condenando a Tamar a una vida de marginación, pobreza y aislamiento perpetuo.
Porque Judá la envía a casa de su padre con falsas promesas de que Sela es muy joven. Y los años pasan, y nada. Tamar se da cuenta de que su suegro la ha abandonado a su suerte por completo.
Y le ha dejado sin opciones.
Así que, acorralada, toma una decisión extrema. Se entera de que Judá va a pasar por cierto camino, de camino a esquilar sus ovejas. Se quita las ropas de viuda, se cubre el rostro, se disfraza de prostituta sagrada y se sienta a esperarlo.
Y Judá muerde el anzuelo de forma patética, se acerca a ella, sin tener ni idea de quién está detrás del velo, y solicita sus servicios.
Es de traca, ¿de verdad?
Y como no lleva consigo el cabrito que le promete como pago, Tamar, que es muy astuta, le exige garantías, una prenda en depósito. Le pide su sello, el cordón que lo sostiene y su bastón.
Claro, y es que esos objetos no son cosas aleatorias, ¿verdad? Son básicamente su documento de identidad, su firma digital en el mundo antiguo.
Exactamente. Y Judá se los entrega, llevado por el impulso. Pasan los meses, el escándalo estalla y le informan a Judá en plan, oye, tu nuera Tamar se ha prostituido y además está embarazada. Y la reacción de Judá es de una hipocresía que te deja sin palabras.
Ya, se pone el traje de juez.
Totalmente. El mismo hombre que hace poco estaba contratando prostitutas en un camino, se viste de juez supremo de la moralidad y sentencia de inmediato. Sacadla y que sea quemada viva. O sea, está dispuesto a ejecutar a la víctima de su propia negligencia para limpiar el honor de su familia.
Y ese es el momento de clímax, ¿eh? El quiebre absoluto del personaje.
Cuando Tamar es llevada a lo que parece ser su ejecución inminente, no suplica ni monta un numerito.
¡Qué va! ¡Es listísima!
Con una frialdad y astucia brillantes, simplemente envía a Judá el sello, el cordón y el bastón con un mensaje muy claro. Del dueño de estas cosas estoy embarazada. Fíjate bien de quién son.
Es el final perfecto para esa escena. Lo acorrala públicamente. La arrogancia de Judá se desmorona en un segundo.
Y su confesión es uno de los momentos más honestos de toda su vida. Reconoce los objetos y pronuncia una frase que cambia su trayectoria. Dice, ella es más justa que yo, por cuanto no la di a mi hijo Sela.
Se rinda totalmente.
Sí, en ese momento Judá asume toda la culpa. Reconoce que el verdadero agresor contra el pacto familiar y la justicia no fue Tamar con su engaño desesperado, sino él con su egoísmo calculador.
Uf, qué intensidad. Y de esa unión tan poco ortodoxa nacen gemelos, Fares y Zara. Y aquí es donde la historia te vuela la cabeza por completo y conecta todo lo que hemos hablado hoy en este análisis.
A ver cómo lo unes.
Pues mira, si adelantamos siglos de historia y vamos al final del libro de Ruth o abrimos el primerísimo capítulo del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo y revisamos la genealogía, descubrimos que este Fares o Pérez, el fruto de este engaño, de esta doble moral y este escándalo absoluto, bueno, pues es el eslabón directo que conecta la línea ancestral hacia el rey David y en última instancia hacia el gobernante mesiánico.
Y esa justamente esa es la brillante síntesis que el doctor Banoy destila de toda esta sección de la historia antigua. Demuestra, no con teoría, sino con hechos narrativos puros, un principio teológico desconcertante.
¿Cuál sería?
Que la providencia divina logra sus propósitos redentores no porque la humanidad colabore dócilmente, sino a menudo a pesar de, e incluso a través de, los actos más pecaminosos, hipócritas y desastrosos de las personas. El cetro del león de Judá no desciende por una escalera de individuos moralmente inmaculados.
Para nada.
Navega a través de personas reales, rotas, envidiosas y profundamente defectuosas.
Menudo viaje, de verdad. Comenzamos imaginando una ceremonia solemne con un anciano entregando un cetro de poder imbatible. Nos sumergimos en las minucias de la filología para descubrir que una sola palabra hebrea esconde la promesa de un rey legítimo.
Y terminamos hundidos hasta el cuello en el lodo del comportamiento humano.
Exacto. En la arrogancia insoportable de José, en el rencor asesino de sus hermanos y en la doble moral aplastante de Judá, el gran portador de la promesa. La conclusión ineludible que extraemos de estas fuentes es que, vamos, la perfección moral casi nunca es el requisito previo para alterar el curso de la historia.
No, claro que no. La historia humana que perdura, la que realmente forma instituciones y cumple destinos, jamás es una línea recta en un lienzo blanco. Está esculpida con los escombros de nuestras propias malas decisiones.
Totalmente. Y eso nos obliga a mirar de frente esa idea que asomaba en el episodio de los hermanos conspirando contra los sueños de José. Y esto lo dejamos como una reflexión final para quienes nos escuchan, algo para llevarse y masticar.
A ver, dispara.
Viendo toda esta dinámica, uno se pregunta, ¿qué pasaría si el intento mismo de la humanidad de evadir, manipular o destruir estos destinos es, paradójicamente, el engranaje que los hace funcionar? Piensa en los hermanos vendiendo a José por envidia absoluta, creyendo que así mataban el sueño, cuando en realidad lo estaban catapultando hacia el trono de Egipto.
Una ironía tremenda.
O piensa en Judá, intentando eludir cobardemente su obligación legal hacia Tamar para no perder a otro hijo, solo para verse acorralado en una situación que engendra directamente la línea real.
Es fascinante pensarlo así.
¿Qué pasaría si nuestros intentos más egoístas de evitar un resultado indeseado son, de hecho, el mecanismo exacto e indispensable que hace que esa historia mayor se cumpla. Al final del día, ¿somos nosotros los verdaderos arquitectos de nuestro propio destino? ¿O somos simplemente actores actuando con total libertad, pero dentro de una narrativa infinitamente mayor que apenas alcanzamos a comprender? Sin duda, un buen tema para reflexionar.